Ok, antes de seguir en un estudio en otro libro más de la Biblia, quería ver nuevamente pues otro tema que creo que nos puede servir y edificar. Entonces te pido que abras tu Biblia en Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 12. Y como iniciamos el miércoles pasado nuestra serie en las vidas de los reyes, en Reyes y Crónicas, narra desde la vida de David, Salomón y toda su descendencia, la división del reino después de la muerte de Salomón y toda la historia de alrededor de 350 años que pasan desde que muere Salomón, se divide el reino de Israel y hasta la destrucción y cautiverio del reino del norte y por fin la destrucción de Jerusalén. Entonces, es triste a veces ver y pensar en esa historia, pero al mismo tiempo sacamos mucho provecho, aprendemos muchas cosas. Hay unos personajes en esa historia que se destacan por volver a Dios, no solo ellos, sino vuelven toda la nación a Dios. Y hay como un alivio y un refrigerio que brota para la nación durante sus tiempos, que es también bueno, y podemos ver, bueno, yo quizás, tú quizás, o alguien que aún no nace, podría ser alguien que Dios está contemplando para usarlo, para volver su nación hacia Dios. Entonces, muy bueno ver eso, y hoy queremos ver acerca de lugares santos o el lugar santísimo. Y los lugares santos eran realmente, simplemente hacían como una estancia, por decir, un lugarcito arriba de un cerro, una montaña. Y eso era una costumbre pagana. Cuando los hijos de Israel toman posesión de la tierra prometida, Dios les advierte de que en la tierra de Canaán había lugares altos, y no eran lugares feos. Eran muy bonitos. Es bonito subir a un cerro y ves abajo la ciudad o los cultivos o el bosque o cualquier cosa. Subes a un lugar alto y tienes como otra perspectiva para tu vida. Es aire más limpio, alcanzas a ver más lejos y hay mucha tranquilidad. Entonces los lugares altos eran donde los habitantes de la tierra de Canaán, la tierra prometida, hacían ritos paganos, pero entre eso ya hacían abominaciones. Entonces, vemos aquí en Deuteronomio 12, antes que entren, Dios les está advirtiendo acerca de lo que tienen que hacer al tomar posesión de la tierra prometida. Y dice así en versículo 1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Entonces, está eso. O sea, Dios dice, ok, primero esto, segundo esto, y ahí va. Entonces, leemos y dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar, el nombre de sus dioses. Y no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, porque iban a estar distribuidos por tribus y territorios así en la tierra prometida. Entonces, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Fíjate lo que está diciendo. Vuelvo a leer versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, aún antes de entrar en la tierra prometida. Y está hablando Moisés, que durante 40 años habían estado así caminando y caminando y acampando en distintos lugares en el desierto de Sinaí antes de entrar a la tierra prometida, y durante 40 años dice, no haréis como lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Es una frase muy importante en cuanto a entender los lugares altos, que pueden haber lugares altos en tu vida. Entonces, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, que también es una frase muy clave, para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y es interesante, dice, oh, qué redundancia. Lo que pasa es que como somos muy como que inatentos y olvidadizos, Dios repite y repite y repite y recalca y recalca y repite otra vez y repasa otra vez muchas cosas que son muy importantes, porque nuestra misma naturaleza, nuestra misma inclinación nos desvía por otro lado. Entonces repite y repite, porque dices, ay, por eso no me gusta leer el Antiguo Testamento, es muy repetitivo. Y digo, y ni aún así entendieron. Como veremos en nuestros estudios los miércoles. Pero dice, entonces, todo esto que has prometido, versículo 12, Dios alegraréis delante de vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer, otra vez está diciendo, ojo, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. No sé qué te parece bien. Oye, aquí está ese es un bonito lugar. Vamos a ofrecer un sacrificio a Dios aquí. ¿Okay? Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Bien. Entonces, eso fue así, las normas, los estatutos y ordenanzas, mandamientos específicos, muy detallado, bastante concreto, ¿verdad? O sea, nada de esto, nada del otro. Fíjate que así solamente, ¿ok? Y que tus siervos y tus siervas, ¿ok? Pero vemos entre todo eso algo que me llama la atención, es que Dios está diciendo, el propósito de este mandamiento es alegría. El propósito de este mandamiento es alegría. Que tú te alegres. Y tu esposa, y tus hijos, y tus hijas, y tus siervos, y tus siervas. Y dice, sí, ya entendí. Y Dios dice, ya en Juan 13, Jesús hablando a sus discípulos, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Entonces dice, sí, ya entendí, ¿ok? A ver, ahora vas tú. Entonces, Dios está recalcando eso y enfatizando y subrayando y pone así un plumón iluminador y subraya y pone post-its alrededor en el margen. Ojo, fíjate, cuida esto mucho. Y los lugares altos, como vuelvo a decir, no eran lugares feos, no eran lugares bajos. No eran así que entras en un cuchitril y está oscuro y maloliente y dices, en este lugar voy a adorar a Dios. No, eran lugares bonitos, despejados, limpios y elevados, y como que ahí era un retiro espiritual. Entonces, bien, lo que viene sucediendo, vamos a primero de Reyes, capítulo 3. Más adelante de Deuteronomio está Josué, luego Jueces, Ruth. Pasamos Ruth a primero de Samuel y segundo de Samuel. Ahí vas. Y primero de Reyes, capítulo 3. Ha muerto David, el rey, su hijo Salomón empieza a reinar. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3, dice, mas Salomón amó a Jehová, y es un contraste con qué. Vamos atrás a versículo 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. ¿Qué había dicho Moisés antes de entrar? Ahora estamos como a 300 o 350 años después de entrar a la tierra prometida, y durante 3 siglos, casi 4 siglos, el pueblo no hizo caso al mandamiento de Dios. Y si tú quieres ver en el libro de Jueces, cuenta como una y otra y otra y otra vez más, el pueblo de Israel empieza a adoptar las costumbres de los pueblos que habían conquistado y exterminado o expulsado de la tierra prometida. Entonces, porque no destruyeron los lugares altos, empiezan a utilizarlos. Dicen, oye, qué buena idea. Qué buena idea, porque si tú estás hasta el norte, arriba al norte del mar de Galilea, te queda muy lejos bajar a los montes de Efraín, donde estaba el tabernáculo, el arca y el altar y todo eso. Entonces dices, bueno, man, que sea aquí. Total, Dios ve el corazón, ¿no? Como los viejitos, man, que sea esto, man, que sea el otro. Y empiezas a como a sustituir y poner una alternativa. Pues eso es un buen sustituto, claro. Mi corazón está allá donde está el tabernáculo, pero desde aquí voy a quemar mi ofrenda y voy como echando el humo para allá. Y si tú habitas muy en el sur, en Beer-Seba, en el desierto de Negev, igual, los montes de Efraín, que quedaba prácticamente en el centro geográfico de la tierra prometida, ahí estaba el tabernáculo, como que se les hacía lejos. Pero había mandamientos y estatutos acerca de qué hacer cuando se te queda lejos, ir y presentar y presentarte a ti y ofrecer algo a Dios. Ok, entonces, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Fíjate, si tú estudias la vida de David, yo no he encontrado alguna mención de que David sacrificara en los lugares altos, ni siquiera que quemara incienso en los lugares altos. No encuentro mención de eso. Es más, él para entonces había llevado el arca a Jerusalén. Y eso es muy importante también. Entonces, él hizo su capital en Jerusalén, llevó el arca a Jerusalén, pero el tabernáculo que habían usado en el desierto estaba aún en Gabaón, en Efraín, como a muy poca distancia, como a 10 kilómetros de Jerusalén. Okay, no muy lejos. A lo mejor desde el monte donde estaba el arca y David está viviendo sobre los montes de Sión, entonces podías ver a poca distancia subir el humo del altar de bronce en el tabernáculo allá abajo en Efraín. Okay, entonces, no está lejos, total, pues aquí está bien, ¿no? Entonces, dice, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Pero Dios había dicho, donde yo haga habitar mi nombre, donde yo ponga mi nombre entre todo el territorio de la tierra prometida, es ahí a donde tienes que ir. Y tú dices, bueno, pero ahora sabemos que Dios está en todo lugar. Es cierto, es cierto. Pero Dios estaba en todo lugar en aquel entonces también. Lo que Dios estaba haciendo era dar algo específico, porque la forma, usando el tabernáculo con las estructuras y dimensiones y los materiales y colores, y primero el altar aquí y luego ofrecer un sacrificio, luego podías pararte aquí y mirar y adorar hacia el santuario. Y el sacerdocio y todo el sistema de sacrificios, todo eso era para enseñar a toda una nación y hacer que eso fuera parte de su identidad, la forma de acercarse a Dios. Porque si bien voy a acercarme a Dios, el creador de los cielos y la tierra, es muy importante que me acerque en sus términos. El rey Nezahualcóyotl, por ejemplo, se dio cuenta que dice, el Dios de los dioses, que los dioses sirven, el que realmente hizo cielos y tierra, no sabemos cómo es. Como en Atenas, en Hechos 17, Pablo ve en Atenas el altar al Dios no conocido. Entonces, el rey Nezahualcóyotl dice, es que no sabemos cómo quiere ser servido, no sabemos qué pide, no sabemos nada. Pues vamos a ofrecer flores y fruta, porque eso a nadie le cae mal. Y él termina, o sea, no solo en Israel, había reyes que como que entendieron algo y querían volver la nación hacia Dios. Pero él muere y vuelven a sacrificio humano y todo eso porque estaba mejor, me gustó este partido más que el otro y demás. Entonces, Versículo 3, Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, buscaba a Dios, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal. Entonces lo que hacen, bueno, sí tenemos lugares altos, sí es cierto, pero nadie es perfecto. Pero el lugar alto principal, claro, es donde está el tabernáculo de Dios. Donde el Shekinah, la gloria de Dios, se revela en el lugar santísimo. Es, ahora sí, claro que cuando es de veras importante, nos presentamos en el lugar alto principal. Porque Gabaón era una ciudad levítica, una ciudad de refugio y también edificado sobre un monte. Y ves cómo dice Jesús, una ciudad edificada sobre un monte no puede ser escondida. Y Jesús está dando el sermón del monte y enfrente está Gabaón. Sobre un monte en Efraín. Él está así en el sermón del monte y está diciendo eso. Y dice, una ciudad edificada sobre un monte no puede ser escondida. Y la gente puede voltearse y decir, oh, pues sí es cierto. Porque, y por eso era el lugar alto principal. Pero Dios nunca dijo, búsquenme en un lugar alto. Es más, Dios dijo, no me busquen en un lugar alto, sino donde yo diga, aquí búscame. Ok, eso es muy importante. Ahora, ¿por qué un lugar alto? Porque para nuestros cinco sentidos, un lugar alto parece ser el lugar más apto. Pero, y el hombre propiamente, correctamente entiende que si yo me acerco a Dios, realmente es una relación vertical, que Dios está sobre todas las cosas. Entonces, yo voy a buscar para acercarme a Dios el lugar más cercano al cielo, un lugar alto. Un monte. Voy a buscar estar más cerca de Dios. El problema es que ahora yo estoy entendiendo que Dios anda flotando en unas nubes. Y si yo me acerco a las nubes, me acerco a Dios. ¿Ok? Y Dios no estaba enseñando esto con el tabernáculo. Si tú estudias y un día vamos a llegar allí cuando construyen el tabernáculo, el altar de incienso, el altar de bronce, las dimensiones y tamaños y todo son importantes. Y Dios realmente está haciendo que el hombre se acerque a Dios, siendo Dios el tamaño del hombre. O sea que no tienes que subir para acercarte a Dios, sino simplemente caminar hacia Él. Que Dios se ha hecho como nosotros para que podamos conocerle. Y después en el Nuevo Testamento, cuando vemos esto, que en Juan 1:18, a Dios nadie vio jamás, sino el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Jesús dice en Juan 14:9, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, con eso tú, y Jesús era de estatura normal. Podías mirar a Dios en los ojos, no tenías que mirar hacia arriba o nada más acercarte. En el templo de Zeus, en Grecia, era una de las siete maravillas del mundo. Y tenían una estatua de mármol blanco de Zeus, el jefe de los dioses griegos, sentado en su trono. Y las dimensiones eran que tú entrabas ahí, te sentías chiquitito, te acercabas al pie del dios, y era una cosota así, y te acercas y dices, ¡ay! Y como cantaban los viejitos, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Y tuve una amiga en Tehuacán que cuando estaba en la secundaria venía cantando ese cantito de los viejitos, yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Y su amiga en la secundaria dice, yo también. Y sí, tenía un Cristo como de 15 metros de alto en su patio. Yo también tengo uno, ahí lo tengo en mi patio. Y dice, no, muchísimo más grande. O sea que hacer una imagen de él realmente lo reduce porque es infinito. Entonces, en el momento, por grande que sea la estatua, al hacer una imagen de Dios ya lo redujiste, ya le hiciste más pequeño de lo que es. Pero si Dios se da a conocer a nosotros, y mira, y qué interesante, ellos podían estar remando el barco en el mar de Galilea, y las gaviotas arriba, y Juan, o Pedro, o Mateo, Felipe, o Andrés, podía decir, mira Jesús, cómo están peleando las gaviotas, y tocarle el brazo a Dios. Y por eso Juan dice, empezando su epístola, y Pedro dice también, lo que vimos, lo que oímos, lo que palparon nuestras manos. O sea, todavía Juan no podía terminar de hacer la cuenta de lo que era conocer a Dios en carne humana, y poder hasta tocarle, cosa que nunca se podía hacer. Entonces el problema con un lugar alto es esto, que yo estoy acercándome a Dios en mis términos y diciendo, ¿sabes qué? Esto te baste. Así donde yo escojo encontrarte, que te encuentre. Aquí revélate a mí, aquí bendíceme, aquí háblame, aquí sáname, aquí date a conocer a mí en la forma y el lugar y el momento que yo escoja. Y entonces es como que mucha presunción de parte del ser humano de dictarle a Dios, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué? Tienes cita, Creador de los cielos y la tierra. Tienes cita en tal lugar, en tal hora, en tal fecha. Ahí te espero. Estás cordialmente invitado. Dios, ¿cómo crees? Si Él hizo el lugar alto, Él hizo el cerro, el monte donde tú subes para buscar según tu manera y a tu manera, tú buscas a Dios. Entonces Dios dice no, porque entonces no me estás conociendo a mí, estás conociendo tu concepto de mí. Y eso es el problema de idolatría. Ahora, los israelitas cuando entran a la tierra prometida, como dice aquí, Salomón solo quemaba incienso en los lugares altos. Eso es lo que hacían desde el libro de Josué y de Jueces. Pero después empiezan a sacrificar. Dicen, sí, porque si sacrificamos a Dios en este lugar, ya como que santificamos el lugar. Y como que si conectamos puntos de cerros alrededor de una ciudad, como hoy muchas veces levantan una cruz en un cerro que pueda como velar esa cruz, puede velar la ciudad. Entonces como que estamos haciendo como una cobertura divina sobre el lugar que habitamos. Pero otra vez, lo que realmente estamos es poner una cerca electrificada espiritualmente. Estamos cercando nuestra vida y utilizando a Dios como un objeto y no acercándonos para que Él nos enseñe cómo es. Entonces, cuando yo subo a un lugar alto, yo estoy acercándome a Dios según yo, pero realmente solo me acerco a mi concepto de Dios. Y ya estoy hablando a Dios antes que Él me hable a mí. Y ya estoy diciéndole a Dios cómo es antes que Él me diga cómo es. Por eso dice muy estrictamente, muy concretamente, no. Ok, y fíjate, Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él se aparece a Salomón en Gabaón. Porque era el tabernáculo, ahí estaba el altar. Él va a Gabaón, ofrece sacrificios, pero fíjate, Dios nunca se aparecía a los israelitas, ni Salomón, ni ninguna de su descendencia. Dios nunca hablaba, nunca se aparecía a nadie en un lugar alto. Pero como aquí posó la nube, ahí pusieron el tabernáculo. Entonces, donde Dios dice, aquí va a estar mi gloria, entonces ahí estaba. Pero David dividió inconscientemente por su gran amor a Dios, pero no poniendo toda atención a las Escrituras, él dividió el culto o el acercamiento del pueblo a Dios. Porque aquí estaba el tabernáculo y aquí está el arca. Y David nunca quería apartarse del arca. Y siempre consultaba. Entonces aquí tienes el sacerdote, Abiatar, y él consulta a Dios frente al altar. Porque dice, no, es aquí donde el Shekinah se revela. Pero el pueblo está ofreciendo sacrificios en el altar de bronce, en el tabernáculo, ya está dividido. Y Salomón ya manifiesta la división en el corazón del pueblo, yendo ya a cualquier lugar alto a quemar incienso y sacrificar. Y va de mal en peor. Salomón después hace una casa para el Dios de cada una de sus mujeres. Y lo que hoy sabemos que se llama el Monte de los Olivos, realmente es un error en traducción de una letra, de un escriba por ahí, cambió una letra y lo traduce en olivos, que realmente es el monte de ofensa. Porque Salomón aquí hace el templo de Dios y tú sales hacia donde sale el sol, hacia el oriente, y enfrente sobre el monte que llamamos el monte de olivos, que los profetas lo llamaron el monte de ofensas. Entonces ahí estaba el templo para el dios Quemos, el dios Milcom, y así, y los dioses de sus mujeres, que hasta en el culto de Milcom o de Moloch, quemaban vivos a sus hijos para tener buenas cosechas. Entonces, obvio, en ese templo, su mujer de Salomón va a decir, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a quemar a tu hijo? No te preocupes. Eso es lo que hacen la, eso es lo que hace la populacha, Salomón. Entonces, no. Pero ahí estaba. Y abre el espacio para que esto esté. Entonces estaba, porque Salomón permitió que esos templos paganos estuvieran al mismo nivel en la vida de la nación, estaban al mismo nivel que el templo de Dios. Y exaltaron la gloria de esos dioses que Dios había dicho en Deuteronomio, el capítulo 12, dice, raerás, vas a borrar el nombre de esos dioses de la tierra. Y Salomón viene y levanta señalamientos para que todo el mundo pueda llegar. Entonces se desvió su corazón y Dios se enoja con él, dice la palabra. Ahora, su hijo Roboam ya abrió las puertas totalmente a ese tipo de idolatría. Hasta había prostitución legalizada, un culto de prostitución y hasta prostitutos en la tierra. Roboam. Su nieto se levanta como rey y él borra todo eso, el rey Asa. Y Josafat sigue en los pasos de su papá. Y el resto de la historia de los reyes siempre están calificando dos cosas en la vida de los reyes. Primero, si anduvo o no anduvo en los caminos de su padre David. Todos son medidos y calificados de acuerdo con David. Y la otra calificación es que si quitó o no quitó o qué hizo con los lugares altos. Entonces, por eso digo, ese tema de los lugares altos es muy importante para nosotros. Es una cosa tener un corazón perfecto para con Dios, como lo tuvo David. Y andar en los caminos de David. Bravo, te felicito. Pero, ¿qué onda con los lugares altos? Que ni siquiera en tiempos de David los habían quitado. Ahora, vamos adelante a un rey. Entonces, un rey hace bien y quitan todo esto. Otro rey y va y reconstruye, reedifica lo que su padre había quitado. Y promueve idolatría otra vez en el pueblo. Pero cada vez que hacen esto, cada vez que regresan a los lugares altos, algo peor sucede. Siempre hay un bajón. Ahora, vamos por favor a Segundo de Reyes. Estamos en primero. Segundo de Reyes, capítulo 18. Ahora, acaba de morir el rey Acaz, que promovió idolatría, magno nivel, o sea, a nivel nacional. Pero en el reinado de Ezequías, cuando él empieza a reinar, el reino del norte es destruido por los asirios. Y son llevados cautivos todos los israelitas del reino del norte. Y solo queda el reino de Judá, ya. Desaparecen 10 tribus de las 12 tribus. Entonces, Ezequías está viendo eso y él regresa a Dios. Acá su padre era idólatra como él solo y de buena marca. Estos son descendientes de David. O sea, estamos hablando de tatarabuelo, de bisabuelo y cosas así. O sea, no estaban así sin noción de qué hacer. Pero cada uno que volvía a Dios le costaba más a él personalmente, pagaba un precio más elevado personalmente para volver a Dios. Y la nación pagaba un precio más alto para volver a Dios también. Porque es una espiral hacia abajo. Ahora, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años. ¿Cuántos aquí tienen 25 años o menos? Ok, ¿te gustaría ser rey en un momento de historia sumamente difícil, con política, con amenazas? El reino más poderoso y feroz y despiadado es el reino de Asiria, y ya se llevaron parte de tu pueblo, y ya vienen por ti. Y en el reinado de Ezequías vienen los asirios y rodean Jerusalén. Y la situación está crítica. Y el representante del rey de Asiria viene y habla en hebreo para que toda la gente sobre el muro pueda escucharle. ¿Ok? Entonces, y él dice, Ezequías quitó los lugares altos. Y obviamente ofendió a Dios. Entonces, ¿qué Dios les va a defender ahora si Ezequías le ha ofendido? Entonces dice, cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ok, primera calificación, saca un 10. Caminó en los caminos de David, tuvo el corazón que tuvo su padre David. Versículo 4. Esa es su otra calificación. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Mira, empezaron los lugares altos nada más como un lugar genérico en donde tú quemaras incienso. Después empezaban a sacrificar. Pero para entonces ya era sacrificar y quemar incienso, no a Jehová, sino a cualquier Dios, lo que te diera la gana de hacer. ¿Ok? Entonces es muy importante con eso. Por eso Dios lo prohibió. No porque Dios no quieres que vayas a un día de campo en un lugar alto y que busques a Dios y adores y todo eso, sino que no. Si tú me buscas en tus términos, eso es lo que Dios está diciendo. Si tú me buscas a mí en tus términos, siempre te vas a desviar, siempre vas a terminar mal. Búscame en mis términos. Y decimos, ¡ay, qué chocante es Dios! Bueno, Él diseñó el ser humano, ¿verdad? Entonces sabe lo que es compatible. Él sabe cómo funciona el producto. Entonces, si Él dice, no lo conectes así, no lo trabajes en este voltaje, lo está diciendo porque Él sabe lo que lo puede tronar o lo que lo deja funcionar bien. Bien, entonces, Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, que eran palos o troncos que levantaban, e hizo pedazos la serpiente de bronce. Fíjate, si tú lees en Números, leerás acerca de la serpiente de bronce. Dios envió una plaga de serpientes venenosas al pueblo de Israel porque ya estaban quejándose que de veras, ya no se soportaba. Entonces envía eso y el que ya estaba envenenado solo tenía que mirar la serpiente de bronce y cortaba el efecto del veneno. Entonces guardaron esa serpiente de bronce que en un principio era como recordatorio de no murmurar. Pero ya quemaban incienso a lo que llama Ezequías, esa cosa de bronce. Vamos a seguir leyendo, dice... hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que es esa cosa de bronce. Dice, ahora rómpame también esa cosa de bronce. Y alguien seguramente habrá dicho, pero rey, es que esto lo hizo Moisés. Sí, pero le están quemando incienso. Sería como estar quemando incienso ante un árbol de Navidad, que es muy bonito, es un adorno, es parte de tu decoración navideña, tiene su historia, representa algo que por ahí del siglo XII lo empezaban a usar como para representar el árbol de vida. Pero igual, ya se ha hecho algo comercial y demás. Entonces, pero imagínate, ya ponen, entonces debajo del árbol de Navidad ya ponen un nacimiento y así lo santifican. Ok, entonces están quemando incienso a esa cosa de bronce, y Ezequías dice, no, ¿sabes qué? Rómpamelo. Y en Jehová Dios de Israel, versículo 5, fíjate que no te gustaría que años y años y años después que tú ya no estés aquí en la tierra, que pudieran escribir estas palabras acerca de ti. Y no le fue fácil, le costó algo a Ezequías tomar estas decisiones. Era más fácil seguir la corriente. ¿Ok? Y no ser raro, y no ser chocante, y no ser un hombre difícil, y demás. Y dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces él viene siendo un parteaguas. Desde que se dividió el reino, desde David entonces, no hubo un rey como Ezequías, desde David. Y dice, porque siguió a Jehová. Qué difícil es hacer eso y qué fácil es escribirlo. Siguió a Jehová. Y llegan el ejército de los asirios y el representante del rey de Asiria está diciendo, oh pueblo de Judá, no le hagan caso a Ezequías. está muy mal y ya les envió por mal camino porque destruyó los lugares altos, destruyó las imágenes, hizo todo eso, pues ya se enojó Jehová y aquí estamos nosotros para cobrar. ¿Y qué van a hacer? Entonces Ezequías nomás toma el noticiero, toma lo que el asirio está diciendo y lo pone ante Dios y dice, mira Dios lo que están diciendo de ti, ya sabrás qué hacer. Y es interesante, después en los miércoles cuando llegamos a Ezequías va a ser interesante estudiar más estas historias. Pero entonces siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él. Qué fácil es escribir eso y qué lindo poderlo vivir. Pero para que Jehová esté con él, él estaba siguiendo a Jehová. Ahí está. Ezequías se acercó a Dios en los términos de Dios. Él siguió a Jehová. Subir a un lugar alto es pedirle a Dios que Él me siga a mí. Ok, entonces la pregunta en esto, ya estamos en el parteaguas, en la historia de Judá. ¿Quién sigue a quién en tu relación con Dios? ¿Quién sigue a quién en tu relación con Dios? ¿Él te sigue a ti o tú le sigues a Él? ¿Tú te acercas a Él en tus términos? Que básicamente estás diciéndole a Dios, tú sígueme en mis términos. Tú acompáñame en lo que yo hago y bendícemelo y prospéramelo y lléname de paz y lléname de gozo en mis términos. O estás diciendo, Señor, aquí estoy, me acerco a ti en tus términos, permíteme seguirte y no apartarme de ti nunca. Quiero que estés conmigo y ya entendí que para que tú estés conmigo es necesario que yo te siga a ti, que yo esté donde tú estás y no que tú estés donde yo estoy. ¿Ok? Yo me acuerdo, yo tendría como 4 años, yo me acuerdo uno de mis hermanos estaba como en quinto de primaria, estaba leyendo su cómic, creo de Hombre Araña, algo así, está en la sala, está leyendo su cómic. Y le dice a mi mamá que está en la cocina, mamá, quiero agua. Y quiero decir eso a todas las mamás. Mamá, quiero agua. Y mi mamá le lleva un vaso de agua. Y mi papá se enojó mucho. Dice, ¿sabes qué? La próxima vez que te vuelva a hacer eso, llévale el vaso de agua, échale el agua en la cara. Para que aprenda a no ser flojo tu hijo. Y mi mamá, ay, pero solo, es que lo amo y bla, bla, bla. Y empieza todo el rollo. Y ¿sabes de los tres quién resultó ser el flojón? Adivina. Y no fui yo. Ok, entonces, no, yo nomás estoy viendo así la conversación, digo, ojo, y me hago un post-it aquí, lo pego en la frente, no seas flojo, te va a ir mal. Y en fin, no es correcto, no es decente estar diciendo, Dios, te ocupo. ¿Qué es eso? Eso es lo que es subir a un lugar alto. Entonces, ve examinando en el resto de este estudio, ve examinando tu mapa en tu vida, y donde hay un lugar alto o varios lugares altos, y a lo mejor hasta tienes tu lugar alto principal. Y por eso, por ejemplo, nos acercamos a Dios en nuestros términos y tenemos, por decir, oh, pues mira, aquí en Semilla tenemos un programa de televisión que tú puedes ver. No pude ir a la reunión, pero te vi en televisión. Ok, me viste en televisión. ¿Y Dios? ¿Qué onda? ¿Viste a Dios? ¿Te acercaste, tuviste un encuentro con Él? ¿Te acercaste a Dios en sus términos? No estoy diciendo que si no estás en esta carpa, no estás con Dios. ¿Ok? No me malinterpretes lo que estoy diciendo. Pero realmente es acercarme a Dios en sus términos. Y puedes decir, bueno, no estoy ahorita leyendo la Biblia, pero estoy leyendo un libro excelente, excelente, que se llama La Cabaña. Y eso me está acercando a Dios. Estás buscando a Dios y acercándote a Dios en tus términos. Y vas a ir por mal camino. Aunque el autor sea cristiano o no cristiano, lo que sea. Pero si tú estás poniendo la receta y tú dices, ¿sabes qué? Y tú tienes tu GPS y dices, mira, y voy aquí y mi GPS me dice cómo acercarme a Dios. Y Dios dice, no. ¿Sabes qué? Si tú me quieres buscar ahí, hasta es eso. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? ¡Prum! Ya no estoy. Simplemente para que tú me escuches y te me acerques en mis términos, y hay una razón, porque el acercarme a Dios en sus términos es reconocer quién es Dios y qué ha hecho por mí, es reconocer mi necesidad, es reconocer que si Él no se da a conocer, no le puedo conocer, que si Él no me permite acercarme, si Él no me ofrece perdón, estoy perdido. ¿Okay? Y lugares altos son aquellas disposiciones oficiales que hacemos en nuestra vida, que esto basta, esto, aunque sea esto, basta. Y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero a mi manera y en mi tiempo y lugar que yo escojo. Ok, vamos a Ezequías, por favor. Volteamos aquí a capítulo 21. El hijo de Ezequías, Manasés. Muere Ezequías, todo el pueblo lo extraña, y después de unos años, algunos lo extrañaban más. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Dices, wow. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos. Y rindió culto a aquellas cosas, tenía a sus santos y sus ángeles. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Entonces podías, ya era un buffet. Ya podías ir al templo de Salomón. Pues ahí está el altar de bronce por fin. Pero ¿sabes qué? Si hay mucha cola, pues tú puedes ir aquí. Si hay muchos esperando ofrecer su sacrificio a Jehová, ¿sabes qué? Aquí está un altar para Quemos, el dios de Moab. Aquí está un dios para Milcom, el dios de los amonitas. Y aquí, pues tú escoge. Total, es ahora sí un templo de autoservicio. Para que no tengas que perder tiempo formándote, cualquier dios aquí te atiende. Entonces, está así. Rindió culto a aquellas cosas. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová Dios había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y están poniendo nombres de dioses que no son dioses en Jerusalén. Y lo que cuando hacemos un ídolo, aunque no sea una escultura, una foto o alguna imagen, es una imagen de lo que más temo en mí o lo que más admiro en mí. Entonces ahora se acercan los días de Halloween y se hacen máscaras y disfraces y todo de lo que más nos da miedo. Pero ¿sabes qué? Y algunas caras como de reptiles. Pero ¿sabes qué? A una lagartija no le da miedo esa máscara. Dice, ¡ah, qué chistoso! Casi se me parece. Pero nosotros vemos eso, dice, ¡ay, qué miedo! O un hombre lobo. Pues a un lobo él va a ver la máscara de esa disfraz de Halloween y va a decir, ¡ah, un lobo! Ni bien hecho está. Pero nosotros decimos, ¡ay, qué miedo me da! Entonces, una imagen, idolatría consiste en o hacer una imagen de lo que más temo en mí o de lo que más admiro. ¿Ok? Entonces, y ambos nos desvían de Dios. Porque realmente solo estoy haciendo un reflejo de mí. Y me adoro a mí mismo finalmente. Y eso, pues, no sirve de plano. Entonces dice, ok, dices, wow, no puede ser. Versículo 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. El atrio exterior para todo extranjero y el atrio interior para solo los hijos de Israel. Y pasó a su hijo por fuego. Quemó vivo uno de sus hijos, un bebé, lo quemó vivo a un dios falso. Entonces, ¿y todo eso lo comenzó quién? Salomón. Porque empezó a hacer, sí está bien, el rey empezó a decir, sí está bien hacerlo. Y entonces todos dicen, bueno, el rey lo hace. Ay, papá, ¿por qué hemos de ir hasta Jerusalén? Ay, qué flojera. Ok, bueno, aunque sea, vamos a hacer esto. O, por ejemplo, hacemos esto. No llego a tiempo para estar adorando con el pueblo de Dios al Creador. Entonces, si llego a tiempo para el estudio, ya está bien. O sea, y luego estamos, como muchos tienen en la tradicional, aunque llegue para la bendición. Cuando ya está haciendo así, entonces digo, bueno, pues total, llegué cuando Jaime estaba dando el llamado y me puse de pie rapidito o me quedé parado y él me vio y dice, Dios te bendiga. Ah, pues entonces recibí la bendición. Entonces, o sea, y estamos diciendo, aunque sea esto, aunque sea el otro. Algunos, su lugar alto es estar aquí el domingo. Y dicen que Dios se conforme con que le busque domingo. ¿Qué tanto tiene que pedir Dios? Ay, qué chocante. Qué exigente. Pero ¿sabes qué? Siempre, siempre te afanas por acercarte a lo que más amas. Y por eso Dios también está diciendo, no se hagan lugares altos. Porque realmente en ese lugar alto, lo único que a lo que te acercas es el reflejo de ti mismo. De lo que tú quieres ver, eso es lo que vas a encontrar en un lugar alto. Entonces, por eso hay iglesias el día de hoy que se sirve nada más de presentar a la gente lo que la gente quiere ver. Y no encuentran a Dios. Pero Manasés no entiende eso. Dice, no, 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 vamos a regresar de lo de antes. La gente estaba muy contenta antes. Todo el mundo hacía lo que quería y todo el mundo feliz. Pasó a su hijo por fuego, pues creo que su hijo no estaba feliz. Y se dio a observar los tiempos, astrología. Fue agorero, leía cartas. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, lo puso en manos de todo mundo. No solo él, sino ya lo promovía para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, en Jerusalén. Por eso cuando llegan los babilonios, Dios dice, los babilonios van a subir a este lugar y van a destruir esta casa, que yo dije que va a habitar mi nombre. Pero ¿sabes qué? Ya me chocó, ya me dio asco ver lo que hacen en mi casa. Y qué interesante que siglos después viene Jesús y hace una cuerda, hace un látigo de cuerdas y expulsa a los cambistas en el principio de su ministerio. Dice, han vuelto mi casa, que debe de ser casa de oración, la han vuelto en plaza de mercado. Pero al final de su ministerio dice, han vuelto mi casa, que debe ser casa de oración para todas las naciones, la han vuelto en cueva de ladrones. Y 30 años después fue nuevamente destruido el templo y hasta el día de hoy. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo no amo un edificio. Yo amo al que se acerca a mí en mis términos porque a ese le puedo mostrar mi gloria. Pero si yo trato de acercarme a Dios en mis términos, lo único que puedo ver finalmente es mi gloria. Y eso no me sirve de nada. Y porque Dios me ama, me prohíbe estar buscando mi gloria. Porque eso no me va a salvar. Mi gloria no me va a transformar. La gloria de Dios, que yo pueda ver y entender quién es Dios y acercarme así, esa gloria me va a transformar. Entonces, Manasés hace todo eso y dice, no puede ser. Vamos, por favor, a Segundo de Reyes 23. Y hay otro. Josías, el hijo de Manasés. Manasés fue humillado, viene el rey de Babilonia, lo lleva cautivo, lo tiene en la cárcel en Babilonia. Y después es restaurado a su reino y Judá es puesto sobre, bajo tributo. Y todos están sintiendo ahora lo que es pagar impuestos a otros países, lo que es tener una deuda externa. Entonces el rey mandó reunir a él, con él, a todos los ancianos de Judá, es Josías. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto. Ahora, Josías le es traído de los escombros, ya el templo de Dios ya era ruinas y basurero. Los altares de los dioses, bien, pero ya nadie servía a Jehová en su templo. Y Josías empieza a reinar cuando tiene 8 años. Y cuando tiene 12, empieza a buscar a Dios. Y si tú dices, voy a buscar a Dios, pero después, todavía estoy chico, todavía estoy chica. Ok, Josías empezó a buscar a Dios cuando tuvo 12 años. Y su papá fue Manasés. Uno de los hermanos de Josías debía de heredar el trono porque era mayor que Josías, pero fue quemado vivo para tener buena cosecha. Entonces Josías está así. Y él empieza a reinar y tiene 8 años. 4 años después, a la edad de 12 años, empieza a buscar a Dios. Y 4 años después, a los 16, están escombrando en el templo. Dice, como que tenemos que rehabilitar el templo para que la gente también busque a Dios, como él ha dicho. Pero él no tenía una Biblia. Le traen los pergaminos de la casa de Dios. Y dice, a ver, ponte a leerlo. Y le van leyendo el pacto y las promesas de Dios y las advertencias de Dios. Y él rasga sus vestidos y empieza a llorar y dice, ya somos muertos. Ya tenemos generaciones mal. No nada más unos días o unos años, sino generaciones. Estamos mal. Y Dios dice, si haces esto, les voy a borrar. Ya. Y Dios le manda a decir, porque tu corazón fue tierno y porque te quebrantaste conmigo, no lo voy a hacer en tus días, pero sí lo voy a hacer. Tú dormirás en paz cuando te mueras. Entonces llevan todo eso y él lee esto y dice, tenemos que hacer algo. Un profeta le manda a decir y él dice, ok, entonces adelante. Y tú podrías decir como Josías, y tú podrías tener 16 años y decir, no, pues ya mira cómo está la cosa. Tengo un pariente que dice, el aborto se ha practicado desde siglos atrás. Legalizar o hacerlo ilegal no va a cambiar nada. Digo, sí, entonces por eso no hagas nada. La gente siempre va a ser rebelde, entonces no le digas nada. Los adolescentes siempre van a cometer tonterías, por eso no les digas nada. Los hombres de por sí son infieles, entonces Jaime, no les exhortes. Pero yo quiero ser como Josías. Yo quiero decir, ok, tengo 16 años, ni me rasuro todavía, pero tengo que tomar acción. Yo soy responsable porque ya escuché, ya rompí mi vida, ya rompí mi corazón al darme cuenta de lo que Dios está diciendo y voy a actuar. Y de acuerdo con lo que él puede hacer, reúne a la gente como rey. Versículo 3, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Pero lo que él empieza a hacer, vamos a leer en versículo 4. Entonces mandó el rey a su sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Entonces, para quitar los lugares altos, tienes que ir al lugar que Dios quiere habitar en tu vida. Empieza desde el centro del asunto, no empieces desde las orillas. Muchos empezamos a decir, bueno, ya no voy a ver películas de este tipo. O ya no me voy a juntar tanto con estos amigos. Y empezamos desde las orillas. Pero ve lo que hace Josías, es que él empieza desde el centro, desde el lugar que Dios dice, aquí voy a poner mi nombre. Entonces él saca todo lo que no debe estar allí. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Interesante, donde todo esto que comenzó en el reino del norte, Jeroboam, el que se puso como un rey alterno, él hizo dos becerros de oro en Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, no eran de la casa de Leví, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá. Los quitó. ¿No sabes qué? Ya, te liquidamos. No, ok. Te liquidamos al estilo mafioso. Tú decides. ¿Te doy una pensión o te callo? Entonces, en los alrededores de Jerusalén y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera que fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, lo que hizo su padre Manasés, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, que es entre Jerusalén y el monte de los olivos, y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Eso es en Hinom, en el valle del hijo de Hinom, que es Gehenna. Cuando Jesús habla de Gehenna, está hablando de eso, que era donde quemaban perpetuamente así. Y en ese vallecito es donde seguían quemando, en los días de Josías, cuando empezó a reinar, que seguían quemando niños. ¿Ok? Era, como algunos dicen, era el abortuario. Para prosperar y tener buena vida, vamos a deshacernos de estos niños. Estorba mi vida. Entonces, él echa las cenizas de los ídolos sobre los sepulcros de los niños que habían sacrificado, como para decir a los espíritus de esos niños, esto ya se para. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Fíjate, imagínate. Mejor no te imagines, nomás tómalo por hecho. No quiero que estés pensando esas cosas. Pero, ¿cómo puede ser? En los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba, el extremo norte, hasta Berseba, el extremo sur. Entonces empieza desde el centro y empiezas tu espiral hacia afuera. Empieza desde el lugar que Dios ha dicho, aquí pondré mi nombre, y empieza tu espiral barriendo y barriendo y barriendo y limpiando hacia afuera hasta llegar de extremo a extremo en tu vida, quitando lo que no debe estar. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, porque no eran de la casa de Leví, no les tocaba ese trabajo, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, el que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase. Entonces destruyó el lugar donde los quemaban, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, su abuelo, su bisabuelo, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió, él corrió. O sea, imagínate, José, mira el celo, él así quema esto, y agarra las cenizas y corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Así mismo, entonces tienes que ser bruto. Tienes que ser salvaje y tienes que hacer algo drástico. Y tú tienes que correr y tú tienes que hacerlo. Y él con sus manos agarró la ceniza y dice, ¡ah! Esto no debe estar, esto a la basura en el arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey de los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, sobre el monte de los olivos. Mira qué historia tiene, 350 años han pasado. Y hubo un profeta, el único profeta sin nombre, un varón de Dios, se llama nada más, que va cuando está quemando incienso Jeroboam, 350 años antes que naciera Josías, él está quemando incienso delante de los becerros de oro sobre un altar y empieza a hablar al altar. Porque el altar, aunque es de piedra, tiene mejores oídos que Jeroboam, que es doblemente de piedra. Y dice, altar, altar, va a nacer un niño a la casa de David y su nombre será Josías. Y él va a quemar los huesos de los sacerdotes de Baal sobre este altar. Y seguimos leyendo. Y la señal será que el altar se va a romper. En ese momento se rompe el altar. Y derrama la ceniza. Y Josías está haciendo todo lo profetizado, derramando la ceniza y haciendo, sin saber que fue profetizado acerca de él. Y tú no sabes, hombre, y tú no sabes, mujer, si Dios te puede usar para hacer algo que tú ni te imaginabas, ni sabías que Dios ya lo tenía propuesto y planeado para ti. Tú no sabes. Pero si empiezas a buscar a Dios, si empiezas a entender lo que Él ha dicho y escrito, un día puedes darte cuenta que esto fue escrito acerca de ti. Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y tú no sabes cómo te puede usar Dios en este mundo y en esta nación. Tú no sabes. Y nunca sabrás si no empiezas a limpiar el lugar donde Dios dice, allí pondré mi nombre. Y dice así. Entonces, Profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción. 350 años después de ser profetizado de él, 400 años después de construir eso, Salomón, un descendiente de él lo puede destruir. Y tú puedes decir, es que así somos, en mi familia somos. Esto es genético. No, habías de ver mi ADN. Nel, hijo, Nel. Josías tenía todo el ADN de ser un bruto, de ser idólatra, de ser mujeriego, de ser borracho, de quemar a sus hijos en el fuego. Tenía todo el ADN para hacerlo y decidió no hacerlo. Y porque decidió buscar a Dios, la nación cambió. La nación entera volvió a Dios. La nación entera volvió a Dios. Entonces, eso no va a suceder en nuestros días. ¿A que no? Pues yo oré en 81 cosas que hoy veo con mis ojos. Y cualquiera en aquel entonces decía, esto nunca va a suceder en México. Pues ya sucedió. Entonces, ¿qué me dices? ¿Lo podemos ver o no podemos ver? Entonces, él dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Y igualmente al altar que estaba en Betel, en el lugar alto, que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que todavía estaba allí. El que hizo pecar a Israel, aquel altar y aquel lugar alto destruyó y lo quemó, lo hizo polvo, puso fuego en la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, que eran de los sacerdotes durante generaciones que habían servido ese altar, los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Porque dice, ahora, veo un momento, eso seguramente es idólatra, entonces yo voy a destruir este monumento. Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Fíjate, ya tienen como 350 años transmitiendo la profecía a sus hijos, sin destruir ellos el altar. ¿Te das cuenta? Los que vivían en Betel sabían que uno que se llama Josías va a venir y destruir el altar, pero ellos no decían, bueno, entonces como que no hay que servir este altar, ¿no? ¿Ves qué difícil es ser un ser humano rodeado de lugares altos? Te fascinan, te hipnotizan, te seducen. Y desvían tu corazón. Aunque el pueblo sabía la verdad, persistía en el mal. Salomón, el hombre más sabio que jamás ha vivido, fue desviado su corazón cuando empezó a quemar incienso en lugares altos. Y no más quemaba incienso, un olor muy dulce, ¡ay, qué bonito! Aromatizar mientras yo estoy orando. Entonces dice, dejarlo. Ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, los huesos del profeta que había venido de Samaria. Bien. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 10. Ya en el Nuevo Testamento. Y nuestros días pueden ser diferentes. Y mi vida puede cambiar. Y yo no tengo que decir, es que ya tengo mucho tiempo haciendo esto. Y yo no tengo que decir, es que ya tengo muchos años con este problema. Es que ya esto existe, esto tapa la entrada. O sea, tengo que darle vuelta cada que me acerco a Dios. Tengo que darle vuelta a este poste, a este altar, a esta imagen. Y no lo puedo quitar, es que ya tiene tiempo. Y algunos dicen, no, es que tienes que romper ligaduras de tus antepasados. Y no, dicen en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. No tienes que romper ligaduras de tu papá y mamá. Josías empezó en su corazón a buscar a Dios. Él no corrigió lo de su papá. Entonces deja de poner pretextos de que no sabes cómo son mis papás y qué bruto fue mi jefe. Ya no pongas esos pretextos y que mi mamá es muy así, es que no la voy a hacer entender. No la hagas entender, entiende tú y actúa. Y tú dices, ya tengo 50 años, ¿cómo hablas de mis jefes así? Hebreos 10, versículo 19. Dios ha ordenado un camino para acercarnos a Él. Y es un camino horizontal porque Él bajó. Y el misterio de la piedad sucede que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Él fue crucificado en una cruz de tamaño de hombre. Y Él fue sepultado en un sepulcro de tamaño de hombre. Y resucitó. Y en tamaño de hombre, Dios trata con nosotros para que no haya ningún problema, para que tú y yo podamos conocerle al Dios infinito, conocerle en un tamaño y en una perspectiva que yo pueda yo tratar con Él, porque Él entiende que soy polvo. Pero Él bendice ese polvo acercándose al polvo y dice, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Otra vez es en sus términos mi acercamiento, y si lo hago en sus términos, tengo libertad. Teniendo libertad para acercarnos, para entrar en el lugar santísimo, no en un lugar alto, en el lugar santísimo, donde Él ha dicho, yo pondré allí mi nombre. Y el lugar santísimo no lo puedes encontrar ahora en la tierra. Pero en Colosenses 1:29 dice 28 dice que Cristo en ti es la esperanza de gloria, donde habita ahora el nombre de Dios, donde está la gloria y la presencia de Dios es dentro de cada creyente. Entonces, si tú has recibido a Jesús, el lugar santísimo donde Dios está, está tan así contigo, está más cerca a ti que el aire que respiras. Porque está dentro de ti. Y teniendo libertad para acercarnos a Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Ves que es estando frente a Él, tienes que decir, bueno, ¿y esto qué hace aquí? ¿Y esto qué hace aquí, fuera? Y esto, y voltearlo, como hizo Jesús, para abrir camino en los átrios del templo, para que la gente se acercara con libertad al lugar santísimo. Y Él quitando, y en el momento que muere, es rasgado de arriba abajo el velo que tapa la entrada al lugar santísimo. Y ves que Jesús peleando y rompiendo y quitando las barreras que tú y yo hemos puesto donde no deben estar, Jesús los va quitando, y ahora está el camino abierto. Y teniendo un gran sumo sacerdote, dice, que nos espera ahí en el lugar santísimo, acerquémonos, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Es una invitación a ministrar, como hacían los levitas alrededor del altar, ministrar. Ellos se lavaban, había un tanque de agua para eso, y ministrando en el altar, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios, sabemos que en los tiempos en que vivimos son difíciles, hay obstáculos y barreras, el tamaño de las cosas probablemente es más allá de lo que nuestras manos puedan empujar o derribar o siquiera mover a un lado. Pero puedo empezar en mi corazón, puedo empezar en mi vida y puedo quitar lo que estorba el paso para que tú y yo nos tratemos. Y te pido, Señor, que le muestres a cada uno y cada una aquí dónde están esos lugares altos en su vida, dónde has sustituido en sus términos y a su modo la forma de conocerte, la forma de servirte, la forma de adorarte. Y me lo muestres a mí. Y Padre, te pido también que nos pongas martillo en la mano y fuego para quemar y destruir y hacer polvo a estas cosas, destruirlas totalmente y borrar el nombre de falsos dioses en nuestra vida. Para servirte a ti con confianza y con libertad, Señor, con el camino nuevo y abierto que nos has abierto a través de Jesús. Y Señor, te pido que entrando en el lugar santísimo veamos lo que alguna vez David vio. Se anhelo ver tu poder y tu gloria como los he visto en el santuario. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y si hay alguno que realmente esto todavía es todavía ajeno, que es ajeno a tu vida lo que estoy diciendo, porque no ha existido nunca un altar de Dios en tu vida, solo son dioses falsos todos. Es el momento que tú te acerques a donde Jesús fue ofrecido, a la cruz. Es el momento para que tú digas, ok, esto fue por mí. Y eso establece de una vez en mi vida un punto en que yo me pueda encontrar con Dios y recibir perdón, y recibir socorro, y recibir alivio, y llenar el hueco y el vacío que hay en mi alma. Y que ya no voy a buscarle a Dios a mi manera y en mis lugares, en mis horarios, sino como Él quiere y como Él ha ofrecido ser conocido. Es el momento que tú recibas a Cristo, pero en sus términos. Tú tienes que arrepentirte, tienes que renunciar, tienes que abandonar esas cosas, como hizo Josías, como hizo Ezequías. Y tienes que tomar a Jesús como tu Salvador. Y tú tienes que decir, no doblaré mi rodilla a otro y no serviré a otro. Este es mi Dios, este es mi Salvador y solo a Él buscaré. Es el momento de hacerlo si no lo has hecho. Y para los demás, considera seriamente dónde puede haber un lugar alto en tu vida. Una cosa que es una ofensa, que estorba, que interrumpe tu comunión con Dios, que te desvía de Él, que no te deja amarle de todo tu corazón. Ve esos lugares altos. Son hermosos hoy. Un día, si hoy estás quemando incienso, sobre ese mismo altar vas a estar quemando un niño. Así es el proceder del hombre. Destruye esos lugares ya en tu vida. Y adora a Dios. Y busca a Dios. Pero quiero orar por aquellos que por primera vez están acercándose y teniendo un encuentro con Dios y sabiendo aquí, en este momento, por fin, recibo perdón y entro en un pacto con Él. Alza tu mano y queremos orar por ti. Te bendigo. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Vamos a orar por ellos. Si tú estás cerca a alguien de ellos, ve ahora, si su mano está en alto, acércate y vamos a orar por estas personas, por favor. Y Padre, pedimos por cada mujer y cada hombre que ha levantado su mano en este momento, manifestando que lejos de buscarte solo en lugares altos, nunca te ha conocido, no ha recibido perdón. Que en este momento, Señor, pueda ver la enorme, incalculable distancia y diferencia entre lo que es servir mi concepto de ti y servirte a ti. Conocer mi concepto de ti y conocerte a ti. Y recibir perdón de mí mismo o recibir perdón de ti. Te pido, Señor, que te muestres a cada uno. Que muestres tu misericordia y tu favor. Muestre tu amor y tu perdón, Señor, y que tu poder, el poder del Dios vivo, sea visible y sea evidente en su vida para cambiar sus caminos, para volver sus pies hacia ti, Señor. Te pido que le bendigas a cada uno, que le fortalezcas, Señor, y que tu palabra de hoy en adelante sea un libro abierto que mueva su corazón como movió el corazón de Josías, y que termines la obra que has comenzado hoy en su vida. Damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y por los demás pedimos, por nosotros, Señor. Guíanos, abre nuestros ojos, Señor, para entender y quitar lo que es solamente una ofensa, finalmente, y no una ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.